parte de las autoridades de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, las nuevas cifras de cultivos de coca en Colombia. Las cifras son escandalosas. En nuestro país se alcanzó a las 212 mil hectáreas en el 2019, mientras que la producción de cocaína alcanzó las 951 toneladas. Cifras récord, según las estimaciones publicadas por el gobierno de Estados Unidos. Fíjese, las hectáreas cultivadas pasaron de 208 mil a 212 mil, mientras que la producción de coca se disparó en 8%. De 879 toneladas a 951. El 2019 entonces se convierte en el año de mayor coca en Colombia y de exportación. Grave, muy grave. Está con nosotros a esta hora Daniel Rico, él es director de C-Análisis, investigador experto en política sobre cultivos ilícitos. Señor Rico, gracias por acompañarnos, buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo para ti, para Cristina, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia de RCN.
¿Lo sorprenden estas cifras que presenta el gobierno de los Estados Unidos?
La verdad es que no. Yo tengo un espacio, una columna donde analizo permanentemente los temas de política antidrogas y he venido advirtiendo que la estrategia de política antinarcóticos es bastante difícil en el gobierno Duque y que hay unas expectativas que no son realistas frente a la reducción. Recordémosle a la audiencia que el presidente se ha comprometido desde el primer día de su mandato a reducir en 70% las hectáreas cultivadas. Un año después, en una visita a Washington, prometió reducirlo al 50% en el cuatrenio. Y lo que en el seguimiento es que estas buenas intenciones del presidente y del gobierno pues no se trasladan en presupuestos, en acciones, en estrategias y en capacidades realmente frente al tema del narcotráfico. Entonces es poco realista a los resultados que vemos en el territorio. El informe hoy de Naciones Unidas confirma lo que se está viendo en el territorio y es que tenemos una estrategia desarticulada frente a la política antinarcóticos. Las consecuencias de esto son directas en materia de seguridad, en materia social, en temas de contrabando, y creo que es el momento para que el gobierno reflexione a fondo sobre su verdadera capacidad y compromiso frente a este flagelo.
¿Dónde está el problema, doctor Rico? ¿Dónde está el problema en la implementación? Hay intenciones, hay promesas, pero ¿dónde está el problema? ¿Por qué no se está pudiendo doblarle el pescuezo a la producción de coca en Colombia?
Yo creo que es un diagnóstico. O sea, el gobierno está, primero tiene una lectura que el problema son exclusivamente las hectáreas y que toca reducirlas a cualquier costo. Y no ha entendido la importancia de tener una estrategia integral, aunque en el discurso se habla de que tenemos un programa de sustitución, de que tenemos una erradicación. Cuando uno va al territorio, esto funciona como unas islas. Cada línea de intervención, el Ministerio de Defensa por un lado, las consejerías por otro, el Ministerio de Justicia en otro, muy lento. Entonces yo creo que es el principal problema es no hay una estrategia integral que uno diga, bueno, vamos a pasar de una situación A a una situación B y este es el plan para desarrollarlo. Es simplemente el gobierno tiene una sola estrategia en este momento, que es hacer erradicación manual. Se ha puesto unas metas de 100.000 hectáreas y hemos dicho de todas las maneras posibles a los dos ministros de defensa que ha tenido este gobierno decirles, esa meta no solamente no sirve para nada, porque todas esas hectáreas se las van a resembrar mientras no tengan una estrategia integral. Pero además de no servir para nada, nos vamos a quedar con una serie larguísima de muertos, heridos y amputados por cuenta de los campos minados y por cuenta de los francotiradores que van a estar en contra de los policías y los erradicadores manuales. Entonces esa es una estrategia fallida. Por favor, no utilicen la erradicación manual como única herramienta y llevar a estas personas, a estos colombianos como carne de cañón, a arrancar matas para mostrar una cifra que al final hoy nos está demostrando el estudio, el informe de los Estados Unidos, que no tiene ningún impacto. Entonces, pero hay una terquedad, llevan 2 años en este proceso y cada vez que las cosas se ponen difíciles y hay más informes contradictorios, lo que hacen es profundizar en esa lógica de mandar más gente a la erradicación manual. Yo creo que este es un momento para hacer una pausa y empezar a revisar qué se está haciendo en materia de control de insumos y precursores químicos, qué se está haciendo en materia de antilavado, qué se está haciendo en materia de construcción de vías terciarias, porque lo único que tenemos es una lógica inercial de sale una cifra de hectáreas y se aumenta la meta de erradicación manual con los resultados desafortunados en vidas humanas y en crecimiento de los cultivos ilícitos que estamos viendo hoy.
Daniel, entonces, ¿qué se tiene que hacer?
Pues yo creo que la lección ya está aprendida. O sea, aquí realmente no tenemos que inventarnos la rueda. Aquí tenemos muy buenos ejemplos, incluso dentro del mismo partido de gobierno. Uno puede ver lo que se hizo en el gobierno de Uribe entre el año 2006 y 2009 en la región de la Macarena, y donde este era el corazón financiero y económico de las FARC y también militar, y era la zona más cultivada de coca en el mundo en su momento. Y se hizo un programa integral de intervención en la Macarena, que muy poco, en dos años, tuvo unos resultados de una reducción del 92% de la coca, con un impacto en la reducción en seis municipios del 15% de la producción mundial. ¿Qué se hizo en ese momento? Se sentaron en la mesa componentes militares, componentes policiales, una gerencia, se le dio un presupuesto y se trabajó. Y se hizo, y en un plazo de dos años, pero eso no está ocurriendo. En este momento cada uno responde por su pedacito, y lo que el señor presidente sí debe evaluar es quiénes tienen responsabilidades en su equipo de trabajo frente a esta descoordinación. Yo les doy un ejemplo, y es yo en estos mismos micrófonos, en los espacios que ustedes me han dado, he planteado la necesidad de reactivar la dispersión aérea como un mecanismo mucho más seguro para la reducción de cultivos ilícitos, que no es la solución definitiva, pero contribuye dentro de un marco de una estrategia integral. Y lo que vemos es que este gobierno le ha tomado 18 meses y no ha podido ni siquiera sacar los protocolos de cómo va a ser esa expresión aérea. Ahí hay una responsabilidad individual de unos funcionarios del gobierno nacional que se enredan con todo y que tienen una incapacidad de gestión. Entonces es el presidente piensa una cosa, promete una cosa, y yo creo que el presidente está en lo correcto en varias decisiones de política antinarcóticos, pero tiene un equipo de trabajo que resulta incapaz de lograr que esas ideas se consoliden y se transmitan en acciones concretas en el territorio. Entonces el señor presidente debe evaluar si su equipo de trabajo es el correcto a la luz de estos resultados, sí, y no seguir manteniendo en algunos cargos de claves personas que no tienen las competencias, la experiencia y que más manejan la terquedad.
Señor Rico, pero si las cifras aumentaron a 210.000 o 212.000 hectáreas, pues lo cierto es que el año pasado los funcionarios del Ministerio de Defensa, el exministro Botero, por ejemplo, nos dijo que ellos estaban logrando solamente con la erradicación y con la sustitución y los programas de sustitución una meta de 80.000 hectáreas, pues que se acababan al año. Entonces, ¿eso quiere decir que nos están mintiendo con esas cifras o que la cantidad de siembra de coca es inmensa?
Las dos cosas. Yo he planteado abiertamente que el Ministerio de Defensa entrega cifras falsas en materia de erradicación anual para inflar unos resultados y esconder el número de víctimas mortales de este proceso. He planteado que esto puede estar alrededor del 30 o 40% de hectáreas erradicadas que se reportan que no existen. Desafortunadamente existe desde el gobierno Santos una política de esconder las cifras y esconder la información. Entonces los analistas, ustedes, los periodistas, los ciudadanos, los oyentes de la FM, no podemos entrar a verificar esa información porque lo que nos dan es una estadística gruesa y general. Pero aquí debemos tener primero un punto de honestidad y es decirle realmente qué es lo que está pasando a los colombianos y mostrarles además de lo que está pasando es cuáles son las capacidades reales. Pero aquí nos entregan cifras de 80.000 hectáreas erradicadas y cuando vamos a mirar es que no son 80.000, son muchas menos. Y además de eso, algo que dentro del gobierno hay algunas instancias y hay algunos funcionarios que no han reconocido. Yo debo decir, por ejemplo, yo celebro las declaraciones del consejero Ceballos el año pasado cuando afirmó que la erradicación podía ser más alta que el 60%. Se le vino el mundo encima, perdón, que la resiembra podía ser más alta del 60%. Sí. Se le vino el mundo encima, lo criticaron, dijeron, pero fue la primera declaración honesta dentro del gobierno, mientras que el ministro de Defensa nos estaba diciendo que la resiembra por erradicación era solamente del 10%. En mis estimaciones personales, con la información que se puede conseguir de acceso público, esta resiembra es mayor al 80%.
Muy, muy grave.
Entonces, lo que podemos ver es necesitamos una sinceridad frente a este tema.
Claro.
Porque si tenemos cifras falsas, datos falsos, no hay un gerente que pueda salvar una empresa si le entrega una contabilidad que no es.
Don Daniel, ¿fue un error no seguir fumigando con glifosato y aspersión aérea?
Sí, fue un error definitivamente Colombia, y no es un error que se dio solamente con la suspensión definitiva en el 2015, sino que esto se venía deteriorando desde el año 2012 en el proceso de nacionalización.
Sí.
La gente debe tener claro que hasta el 2012 la aspersión se hacía con recursos de los Estados Unidos, con pilotos, y después eso se empezó a trasladar paulatinamente al gobierno. Las cifras de cultivos de coca empezaron a reducirse en ese periodo de tiempo y creo que hubo una una falsa victoria por parte del gobierno de la administración Santos de creer que las hectáreas, el problema se había resuelto y que no era necesaria la herramienta de la aspersión aérea porque la coca estaba decreciendo. La verdad es que esa coca estaba decreciendo por una razón que no tenía nada que ver con la política antinarcóticos y era el crecimiento de la minería ilegal. Los capitales ilegales, las FARC, el ELN, las autodefensas, todos los grupos armados ilegales en el territorio se ocuparon durante unos años de minería ilegal y dejaron de lado la coca, y por eso estaba casi cayendo la coca. Cuando el gobierno reacciona y suspende la aspersión aérea, coincide con un periodo en que esta gente retorna de la minería ilegal porque caen los precios del oro
y vuelve a la coca.
Y se reactiva otra y vuelve a la coca. Sí. Y entonces ahí en ese momento ya no tenían la herramienta de la aspersión aérea, que es una herramienta mucho más efectiva, que es una herramienta cuestionada y que, insisto, no resuelve el problema por sí solo. Pero cuando la aspersión aérea se integra a una estrategia de intervención integral en el territorio, hace una diferencia importante, como lo hemos visto muchas veces en la historia de Colombia. Aquí, perdón, insisto en el tema, aquí no hay que reinventarse la rueda. ¿Cómo acabar con los cultivos ilícitos? Es una fórmula que ya sabemos, que ya la descubrimos. El problema es que se requiere una persistencia y una visión de largo plazo y los recursos suficientes para hacerlo.
724. Doctor Daniel Rico, director de ese análisis, investigador y experto en política sobre cultivos ilícitos, gracias por esta conversación, es usted muy amable.
Luis Carlos, a ti muchas gracias, un saludo a todos, y creo que esto es una materia que deberíamos reflexionar mucho más y ver las consecuencias no solamente en cultivos ilícitos, sino ese mismo crecimiento que estamos viendo en el narcotráfico lo vamos a ver en materias de contrabando, deterioro de empleo, pérdida de impuestos, y ese es un tema del que casi no se está hablando, y por eso quiero dejar esa mención antes de despedirme. Muchísimas gracias.
Y mención que compartimos. 724.